Bienvenidos podescuchas a la cuarta emisión ya de Suena la Palabra. Ya llevamos 4 podcasts con este. Eso quiere decir que llevamos un mes juntos. Por lo tanto, aplausos, aplausos, aplausos. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando sobre, aunque ya pasó el Día del Amor y la Amistad, pues estaremos platicando de qué manera se vive el sexo alrededor del mundo. También tendremos nuestro conteo de las 10 cosas interesantes aquí en Suena la Palabra. Y bueno, también estaremos platicando de aspectos importantes dentro del blog de Suena la Palabra. Les recuerdo que ustedes nos pueden realizar todos sus comentarios o, bueno, mandarnos sus correos electrónicos a través de 3 tipos de direcciones diferentes. La primera es a través del correo electrónico de este podcast, que es suenalapalabra@gmail.com. También ustedes pueden checar el blog de este podcast. Solo deben de teclear http://suenalapalabra.blogspot.com. Y bueno, también ahí mismo tenemos una liga para que visiten la página del podcast. Y la dirección es http://suenalapalabra.podomatic.com. Ahí dejen ustedes sus comentarios y realmente los vamos a contestar, pues porque todos nuestros correos están direccionados para que nos hagan feedback. Y bueno, cada vez que ustedes dejan un comentario, pues el correo electrónico nos avisa. Y bueno, y con gusto les daremos una respuesta o, bueno, comentaremos al aire sus sugerencias. Y bueno, ¿qué tal? Más bien, ¿qué les parece si de una vez comenzamos este cuarto podcast? Soy Héctor Fragoso y pues ya, comencemos. Bueno, pues ahora comencemos con nuestro conteo de las 10 cosas que no sabíamos aquí en Suena la Palabra. El día de hoy les puedo asegurar que estas cosas, bueno, pues son un tanto tecnológicas, médicas y científicas. Ustedes lo checarán, vean. Número 1. La cima del monte Everest, a 8,848 metros, la densidad del aire es solo una tercera parte de la que se registra a nivel del mar. Una millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima de segundo después del Big Bang, el universo tenía el tamaño de un plato. El ADN fue descubierto por primera vez en 1869 por el suizo Friedrich Mischler. La estructura molecular del ADN fue establecida por primera vez en 1953 por Watson y Crick. O sea que aproximadamente 90 años después de descubrir la composición del ADN, o bueno, más bien del ADN como tal, se le dotó de una forma, ¿no? Se hizo física, se materializó. El primer cromosoma humano sintético fue creado en 1997 por científicos estadounidenses. El termómetro fue inventado en 1607 por Galileo Galilei. El inglés Roger Bacon inventó la lupa en 1250. Qué extraño, ¿no? En 1250. Parece hasta precio de ganga. Y bueno, Alfred Nobel inventó la dinamita en 1886. Y a Wilhelm Röntgen le concedieron el premio Nobel de Química por descubrir los rayos X en 1895. También más o menos 90 y tantos años después, 80 y tantos años después de que Alfred Nobel fundó, bueno, la academia esta de los premios Nobel. Que bueno, tomando retomando esto de el premio Nobel por Alfred Nobel, bueno, se le da el nombre. Yo he leído que cuando se realiza estos premios, hay otras organizaciones que se cuelgan de ellos. Por ejemplo, si no mal recuerdo, Alfred Nobel, después de descubrir lo de la inventar la dinamita y todos los usos que le estaban dando a ella, decide crear una fundación donde aquellas personas que por sus capacidades intelectuales desarrollen, pues no sé, desarrollen como esquemas, teorías que puedan ayudar a la humanidad en cuestiones del arte, la literatura, medicina, física, matemáticas, en fin. Pero por ejemplo, solo se catalogó como 5 categorías de las cuales Alfred Nobel decidió otorgar ese premio. Sin embargo, hay varias, pero una en especial que no está dentro del premio Nobel. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía. El premio Nobel de Economía es otorgado por un banco, y si no me recuerdo ha de ser de Bélgica u holandés. Y bueno, se aprovechan de que en esos mismos meses hacen la ceremonia de la entrega de los premios Nobel, y este banco holandés entrega el premio Nobel de Economía del banco tal, 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 y lo entregan a alguien, lo que nosotros sería el ganador del premio de Economía. Espero haber sido un poco claro, pero el chiste es de que Alfred Nobel, hay algunas categorías que él no consintió, y que bueno, otras empresas se han apoderado del nombre, o bueno, más bien piden como una licencia y otorgan ese premio de economía u otro a nombre de Alfred Nobel. Y bueno, ahora vamos a el número 10. El árbol más grande de todos los tiempos era un eucalipto australiano, y en 1872 se le realizó una medición y registró una altura de 132 metros. Pues yo les dije que el día de hoy este tipo de noticias iban a estar algo científicas, tecnológicas. Y bueno, ya aprendieron algo sobre esto del premio Nobel. Y bueno, estas fueron las 10 cosas más importantes aquí en el podcast de Suena la Palabra. Y ahora vamos a hablar sobre cómo se vive el sexo alrededor del mundo. Amistad, pues decidí buscar algo así como un poco de sexo, posturas, y bueno, descubrí pues unos comentarios, creo yo, muy interesantes a pues cómo se vive la sexualidad alrededor del mundo. ¿Ustedes se han preguntado por qué el hombre utiliza varias posturas cuando tiene relaciones sexuales? Y bueno, lo que encontré es de que en Occidente la posición más común entre los heterosexuales es aquella en la que el varón se coloca encima de la mujer para penetrarla. Los antropólogos han intentado encontrar una explicación a esta práctica vinculándola al hecho de que el humano es el único animal que camina erguido. De hecho, solo él hace uso de esta posición. Casi todos los mamíferos, los primates incluidos, reptiles y aves, realizan el coito posterior. Otro de los argumentos defendidos por el antropólogo Desmond Morris, autor de El mono desnudo, es que él sostiene que en la mujer el área de las nalgas no varía en las épocas de celo como ocurre en la mayoría de los primates, algo que ha suplido con un pecho permanentemente hinchado. Y por eso, bueno, pues el hombre puede cambiar de postura. Yo recuerdo que en la preparatoria una vez vimos una película que se llamaba En busca del fuego. era para la clase de sociología. Y bueno, en esta película había como tres tribus, tres civilizaciones diferentes. Una que era completamente caníbal, otra, y bueno, caníbal y nómada. Otra que era nómada, pero que estaba un poco más desarrollado físicamente. Ya no se comían entre ellos y ya buscaban animales, plantas, pero todavía no descubrían la agricultura. Y otra tercera, que podía vivir en los pantanos, porque ellos ya habían desarrollado cómo crear fuego. El chiste de esta película se llama En Busca del Fuego. La civilización que... Hay una civilización, vamos a decir la que está en medio, que ya no es carnívora, descubre el fuego porque un día un rayo cae en un árbol. Ellos se dan cuenta, y bueno, lo incendia. Ellos se dan cuenta de que si siguen aventando cosas a ese árbol encendido, pues van alimentando ese fuego. Logran crear como una pequeña capsulita de madera, algo que lo pueda mantener y transportarlo. Sin embargo, como siguen siendo nómadas, un día unos vientos muy fuertes pues hacen que, bueno, un simple soplido, pum, les apaga el fuego. Esta tribu comisiona a dos guerreros para que busquen ese fuego. Y bueno, después de todas las peripecias, para no hacerles el cuento largo, al final se encuentran con esta civilización que ya vivía en un pantano. Y a base de sus gruñidos se dan a entender que ellos necesitan fuego. En esta civilización hay una chica que se enamora de uno de los guerreros y les enseñan a cómo hacer fuego. ¿Y cómo lo hacen? Pues como lo hacen los Boy Scouts, ¿no? Tallando unas maderas y poniendo ahí como un poco de malecita para que haga humo. Pero lo importante de esta película, referente a lo que acabo de leer sobre las cuestiones sexuales, es de que al final el guerrero quiere tener relaciones sexuales con la chica esta de la tribu civilizada, por así decirlo. Y le va a hacer la clásica pose de perrito. Pero ella le dice que no, o sea, le da a entender que no, y se voltea y se pone frente a él. Entonces, al ponerse frente a él, pues el otro realmente se queda impactado, ¿no? Y bueno, la maestra de sociología decía que el hecho de que el ser humano tenga relaciones sexuales y se vea a los ojos ha sido un cambio evolutivo tremendo, porque en un principio, cuando esto sucedió, pues realmente impactaba, ¿no? Porque no se estaba acostumbrados, porque al fin y al cabo, pues somos animales. Y bueno, pues acotando esto, pues es cuando se me ocurrió. Bueno, si quieren, busquen esta película, decíame En Busca del Fuego, ya tiene sus años, ha de ser por los 70s. Y pues ojalá tengan suerte y vean, les va a gustar, dura como hora y media. Y bueno, siguiendo con esto, las posturas alrededor del mundo. Aunque en la actualidad casi todos los pueblos utilizan la misma postura, las mismas posturas coitales, originalmente cada cultura tenía sus preferencias a la hora de hacer el amor. Aunque todavía las tribus aisladas continúan siendo fieles a sus tradiciones, la postura más conocida y practicada sigue siendo la del misionero. Hablando ya un poco de cuestiones de posturas sexuales, ¿ustedes realmente se han preguntado, pues, de dónde es el origen de las posturas? Y bueno, les voy a leer tres simplemente. La número uno, mujer encima del hombre, o lo que es cara a cara. Se practica mucho en la región mesopotámica de Ur. Actualmente la utilizan los Mosugi de Australia y los indios Crow y Hopis de Norteamérica. La postura del hombre penetrando por detrás a la mujer. El origen de este es que casi todas las culturas a esta postura se le denomina con un nombre de animal. En China se le llama el coito de tigre que salta. En el norte de África, cópula del caballo. Y en Rusia, a la manera del cangrejo. Esta práctica es muy extendida por todos los pueblos de la India y África. Y bueno, la postura tradicional, que es mejor conocida como la del misionero, que es el hombre encima cara a cara. Bueno, el origen es que esta postura es conocida como el misionero en referencia a los primeros misioneros cristianos que le extendieron a los pueblos que colonizaban al creer que era la única forma adecuada para la procreación. En otras culturas se conoce como la posición angélica o de serpientes, y es practicada entre los japoneses, tibetanos y los navajos de Norteamérica. ¡Órale! En fin, y pues esto fue más o menos un repaso alrededor del mundo y en estas cuestiones de sexualidad, sobre todo que pues un día después de que fue el Día del Amor y de la Amistad, aquí en Suena la Palabra. ¿Recuerdan ustedes que en el podcast 3 les prometí que les iba a decir cómo pedir una pizza y que realmente no me estaba refiriendo a los ingredientes? Pues bueno, voy a tratar de ser muy breve y si no, lo vamos a dividir en dos partes. Bueno, por azares del destino, trabajé un tiempo en Pizza Hut. Estuve desempeñando funciones como desde ser el mesero hasta ser cocinero y una que otra vez repartidor. Bueno, de entrada, no hay higiene, y por lo menos en unidad, que era la de Eje 6 Sur y las Torres, pues no había nada de higiene. Imagínense que ni siquiera el güey que se acababa de ir al baño se lavaba las manos. Entonces nosotros teníamos una mesa de preparación. A mí me tocó ver varias veces que un tipo se metía al baño, salía, le pedían una pizza y así, sin lavarse las manos, la preparaba. Agarraba el jamón, el pepperoni, los champiñones, en fin. Ese, por un lado. Había otros que sí eran muy higiénicos. Yo sí me lavaba mis manecitas, porque yo sí decía, no, pues no hay que ser tan puercos todavía. Ustedes, como tip, no pidan, o más bien no compren, por favor, pizza los viernes, sábados y domingos. Miren, yo sé que se les ha de antojar, yo lo sé, pero no la pidan. Primero, porque son los días en que hay muchísima demanda, y sobre todo la pizza no se hace adecuadamente como debería de ser. No se le ponen los ingredientes que deberían de ser. Había veces que pedían pizza con extra queso y a mí se me olvidaba. Había veces que pedían pizza con jamón de más y a mí se me olvidaba. Entonces, esos días en los que realmente pues la demanda es alta, no la pidan. Y bueno, si la van a pedir, pídanla con una hora de anticipación, hora y media, se los juro, no les estoy mintiendo. Porque así la gente va a saber, ustedes llamen y díganle, ¿sabe qué? Yo quiero una pizza, pero por favor, que me la hagan muy bien hechecita, muy bien. Y miren, yo les doy hora y media y me la traen. No hay ningún problema. Porque en realidad, ustedes no quieren creer. Ahora, cuando ustedes piden una pizza antes de las 3 de la tarde, también está mal. Porque ustedes están comiendo una masa de un día anterior. Se están comiendo la masa que se hizo a las 11 de la noche. Es decir, hoy es viernes. Si hoy piden una pizza a las 2 de la tarde, bueno, se están comiendo la masa que se realizó el jueves a las 11 de la noche. Eso sí sobra masa, porque bueno, por política a las 3 de la tarde toda la masa se quema y desde la mañana ya se hizo una nueva. Entonces también deben de tener cuidado en eso. Por otra parte, no me puedo quejar, sí fue bueno, pero híjole, esa vez sí me tocó unas experiencias malas. ¿En qué malas? Yo llegaba bien temprano porque tenía que hacer masa y luego también tenía que hacer todos los ingredientes y poner la mesa de ingredientes. Pero luego los gerentes que eran, pero repipas, o sea, estos tipos sí de plano le chupaban un buen, pues me los encontraba tirados. Se gastaban el dinero de la caja chica. Luego, como al lado teníamos un bar, se le gastaban el dinero de la caja chica. Entonces, para recuperarlo, tenían que cancelar órdenes. Luego ahí mismo estaban tomando. Luego yo estaba solo en la mesa y tenía como 10 órdenes. Y en esas 10 órdenes, pues no me daba abasto porque nadie me estaba ayudando, porque todos estaban en su fiesta. Y bueno, en esto sí, yo, miren, yo soy también muy en contra de darle propina a los repartidores, pero aquí sí se los recomiendo. Por ejemplo, en esa época yo ganaba 8 pesos la hora. Pues un repartidor ganaba a 7 pesos la hora. Porque la política de Pizza Hut es de que el repartidor ganas un peso menos porque es el peso que recupera en la propina. Ay, que no chingue. La verdad, que no chingue. Pero bueno, yo realmente sí, aunque soy en contra de dar propinas, al repartidor sí denle. La verdad, sí, sí denle. ¿Cómo funciona un sistema? Cuando ustedes hablan, Pizza Hut no les se las den media hora. Pizza Hut lo que le dice es que es caliente y a la hora prometida. Y cómo se van administrando los tiempos, dependiendo la demanda de pedidos, una computadora se va alargando. Hay veces que ustedes pueden pedir su pizza a las 7, pero les va a llegar a las 7.45 o a las 7.50. No media hora, pero bueno. Entonces, imagínense, yo estando solo en la cocina, los gerentes teniendo fiesta o estando bien tomados, moviéndome lo más rápido que puedo. Yo metía la orden, obvio, un poco tarde porque seguía pedido tras pedido. El repartidor ya nada más tenía 10 minutos para salir. Tenía que apresurarse y a veces llegaba tarde. O como ya se la sabían, pues llegaban temprano. Pero pues sí, denles algo. Y sobre todo porque los uniformes que les dan son bien chafas. O sea, es apenas una sudaderita de manga larga, no una telita, pero bien delgada, que con un solo raspón, o sea, una caída de moto y ¡fum!, ahí van dejando el brazo, ahí van dejando toda la costra. La verdad, ahí sí, denle. Y sobre todo, no sean mala onda y no sean hambriados. ¿Hambriados en qué sentido? Por ejemplo, hace mucho, cuando yo estaba ahí, me tocó entregar una pizza. Imagínense, la cuenta había sido de 250 pesos. Obvio, habíamos llegado tarde, no se le iba a cobrar nada a la señora. Eran dos pizzas, sus quepapas, su refresco. Pues la señora ni 10 pesos, ni 5 pesos a mí me tocó llevarla, a mí ni me dio nada. Obvio, yo tenía mi sueldo, no me importaba. Pero es ahí cuando realmente uno se ve hambriado, ¿no? O sea, si te hubiera cobrado 250 pesos y llega a tiempo, y ya que te la estoy llevando, pues no sé. O a lo mejor, yo lo veo de esa manera, pero pues ahí están los comentarios. Pero pues no hay que ser hambreados, ¿no? Digo, sí sabemos que es nuestro trabajo, pero ya, sí, descaradamente no darle ni 5 pesos. Y te acabas de ahorrar 250, en fin. Entonces, ¿cuáles son los mejores tips que ustedes pueden hacer? Pídanla entre semana. Pídanla después de las 3 de la tarde para que no les toque la masa de un día anterior. Si ya son muchas las ganas, de preferencia vayan al lugar, no la pidan por teléfono, vayan para que pues por lo menos ahí sepan que está el cliente y vean el movimiento y no sé, por lo menos les haga bien la pizza. Si la van a pedir por teléfono, ustedes digan a la señorita, ¿sabe qué, señorita? Mire, no me interesa que me la traigan tan rápido, la quiero bien hecha. Usted puede decirle al repartidor que se venga despacio, tranquilo, todo. O sea, bueno, sí a la hora que me dijeron, pero bien, pídanla por eso una hora y media antes, una hora antes, sobre todo los fines de semana, y que se las traigan, y se las van a dar bien. Sí, denle su propina al repartidor. Sobre todo, pues dense cuenta que le pagaban 7 pesos, o sea, muchísimo menos. Y la verdad, cuando se caían o los tiraban, porque eso sí, de que hay cultura vial para los motociclistas, para nada. Y digo, también los de las motos de los motociclistas de pizzería, bueno, pues son pues ustedes ya saben, ¿no? Se meten, se van entre las calles prohibidas, se suben a las banquetas, en fin. Esa más o menos fue la historia que me tocó vivir en aquellos momentos, de la cual, pues me sirvió. Después les platicaré también la historia cuando me tocó trabajar en McDonald's, y también les platicaré después de cómo me tocó trabajar en una empresa que vendía tarjetas. Bueno, no vendíamos tarjetas por teléfono, había uno de los departamentos, nosotros vendíamos un sistema telefónico que no servía, pero lo vendíamos. Espero que les haya gustado esta anécdota de cómo pedir una pizza. Y bueno, seguimos aquí en el cuarto podcast de Suena la Palabra.
Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo.
Esto es Palabra del Poeta y todos decimos, te alabamos, Jaime. Al final del cuarto podcast de Suena la Palabra, espero que haya sido de su agrado. Y bueno, por último vamos a comentar qué es lo último que hemos realizado en nuestro blog, las actualizaciones. Pues bueno, de entrada ya le pusimos el feed RSS para que ustedes se suscriban y a través de su lector de feed, pues bueno, sepan cuáles son las actualizaciones que tenemos en Suena la Palabra. Espero que no se hayan perdido lo de hoy es viernes y hoy toca. También pusimos algunas imágenes del carnaval de Río de Janeiro. Chequenla, les va a encantar. También tenemos una, bueno, en esto de nuestra sección para chicas, bueno, pusimos un post sobre los regalos que los caballeros les pueden hacer a las damas en este 14 de febrero. Y también un post que, bueno, habla de cómo han cambiado las estructuras familiares. Eso y muchas cosas más pueden ustedes checar en el blog de Suena la Palabra. Llegamos así al final del cuarto podcast. Les recuerdo nuestro correo electrónico, suenalapalabra@gmail.com. Manden sus comentarios. El blog de este podcast, http://suenalapalabra.blogspot.com. Y, bueno, la página del podcast, http://suenalapalabra.podomatic.com. Agradezco mucho a una buena amiga que me volvió a encontrar a través del Messenger, a Mayela, le mandamos un saludo. También a José Alfredo, que hizo favor de dejarnos sus comentarios. Y estaremos pensando para hablar sobre Julio Verne en algunos podcasts futuros. Espero que se la hayan pasado muy muy bien en el Día del Amor y de la Amistad con aquella persona que quieren, o por lo menos extrañando algo que ya no tienen. Nos escuchamos la próxima ocasión en el quinto podcast de Suena la Palabra. Yo soy Héctor Fragoso. Que tengan un muy buen fin de semana. Sale, bye. Hey!